3 las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos pendientes del partido de Nadal y de Federer en Roland Garros. De momento Nadal 6-3, 6-4, los dos primeros sets para Nadal y ahora el primer juego del tercer set ha sido para Federer. Irene Montero y Pablo Iglesias, la pareja que está al frente de Podemos, han expresado los dos esta mañana su incomodidad porque su partido ya no sea tratado como el socio preferente de Sánchez. El martes Sánchez ha citado por este orden a Podemos, PP y Ciudadanos para hablar de la investidura. Podemos va a ser el primer partido recibido, pero no el único por Sánchez. Imaginemos por un momento que efectivamente Sánchez no va a dar un trato de favor a Podemos, que va a distanciarse, como ha dicho, de los independentistas catalanes. Hay quien, ante esta posibilidad, ve que se le rompe el guión, por ejemplo, a Rivera, en que insiste en que ya hay un acuerdo con los independentistas. Y si no lo hay, ¿prefiere Albert Rivera un Sánchez que esté de acuerdo con los independentistas y con Podemos? Cuanto mejor, peor, para conseguir que Ciudadanos se consolide como partido de la oposición. Cuanto peor, mejor, no es un lema liberal, es un lema marxista. Hay que acelerar las contradicciones para que triunfe la revolución. Y en economía hemos tenido una buena noticia. El Banco de España ha incrementado su previsión de crecimiento para este año en 2 décimas. La ha elevado al 2,4%. También ha mejorado sus previsiones de empleo. Pero el Banco de España insiste en su polémica con el gobierno. Insiste en que el salario mínimo interprofesional, la subida a 900 euros, va a provocar menos creación de empleo. El Banco de España advierte también de las incertidumbres internacionales. La buena marcha de nuestra economía se debe al gasto privado, a lo que gastamos los españoles. Un gasto que es posible en gran medida porque los tipos de interés siguen por los suelos. Tenemos más dinero para gastar. Y eso seguro explica otro dato que hemos conocido hoy. El precio de la vivienda nueva ha subido más de un 10% en el último año. Esto significa que la vivienda nueva está subiendo de precio al mismo ritmo que antes de la crisis. ¿Esta es una buena noticia o es una mala noticia? Los españoles gastamos entre un 20 y un 30% de nuestro sueldo en vivienda, en comprar o en alquilar. ¿Estas importantes subidas del precio de la vivienda suponen que estamos ante una nueva burbuja inmobiliaria como la que provocó la crisis y tanto nos hizo sufrir? Hay prestigiosas instituciones como el Fondo Monetario Internacional que nos han dicho que tenemos que estar atentos a una posible burbuja, a una nueva burbuja. Pero los registradores dicen que no hay que tener miedo. Fernando Acevedo, por ejemplo, señala que no hay burbuja porque el crecimiento es asimétrico dentro de España.
Hay un crecimiento pausado de la vivienda en nuestro país. Pausado y, sobre todo, asimétrico.
A eso hay que añadir, asimétrico quiere decir que sube mucho en las capitales y en la costa, pero, por ejemplo, en la España interior sube menos. A eso hay que añadir que, a diferencia de lo que ocurría antes de la crisis, el tiempo medio en el que estamos viviendo en las casas son 14 años, con lo cual no estamos revolucionados comprando casas cada poco tiempo.
La prueba evidente es que el plazo de mantenimiento de una vivienda en propiedad se ha elevado hasta los 14 años y 7 meses.
Bueno, todos estos razonamientos parecen indicar que no estamos en una burbuja exactamente como la de antes de la crisis. Pero lo cierto es que estas subidas de precio, en Madrid, por ejemplo, lo de los alquileres es una locura, muestran que el problema del suelo y el problema de la vivienda exige reformas serias. Esas reformas de las que los políticos no hablan. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Hay otras noticias que destacamos hoy, como que una explosión en unas viviendas en Suecia deja 25 personas heridas. Todavía no se conocen las causas. Que muere un turista británico de 20 años al caer de un balcón en Magaluf, en Mallorca, y es el cuarto caso en las últimas semanas. Y en 25 minutos aquí en la tarde te vamos a contar cómo más de 500 mujeres siguen esperando que Hacienda les devuelva el IRPF por maternidad. Algunas de ellas llevan más de 4 años esperando, pese a la sentencia judicial que le da la razón. Y repasaremos los 50 años de carrera de Carlos Santana. Hoy saca nuevo álbum, se llama Africa Speaks. ¿Y tú sabes eso de que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo? Bueno, pues el domingo es 40 de mayo y parece que suben las temperaturas. Ya te puedes liberar de esa chaqueta que te ha hecho falta seguramente estos días. Bueno, pues de eso hablamos, pero sobre todo, ¿de qué vas a hacer este fin de semana ya con el buen tiempo? Queremos conocer tus planes. Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter o notas de voz a nuestro número de WhatsApp 607-15-0602. Tiempo ahora para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Hola, Pilar, hola, Fernando. Aquí estamos, pendientes de los fichajes del Real Madrid y del resto de equipos españoles. Hoy juega la selección española de fútbol camino a la Eurocopa. Hoy comienza el Mundial Femenino de Fútbol, el sueño de España, que debuta mañana ante Sudáfrica. Pero a esta hora es inevitable. El mundo del deporte mira hacia París, hacia el partido de los partidos del tenis, un clásico del tenis y del deporte mundial. Semifinales de Roland Garros, Rafa Nadal frente a Roger Federer. Y esto está muy encarrilado por Rafa. París, pista Felicia Trier. Ángel García.
2 horas de partido y nueva exhibición de Rafa Nadal. Se nos acaban ya las páginas para escribir con letras de oro su leyenda. Ojo al marcador. 6-3, 6-4, 2-1 y 15-0 y servicio ante Roger Federer, dominando totalmente el partido Rafa Nadal, enfrentándose a unas condiciones muy complicadas, con algo de lluvia, con algo de viento y subiendo cada vez más el nivel de su tenis para estar, como está ahora, a solo 4 juegos de la gran final de Roland Garros. Le quedan solo 4 juegos a Rafa Nadal para esperar a ver quién, si Novak Djokovic o Dominic Thiem, le acompaña el domingo a las 3 en la gran final de Roland Garros.
Espectacular como siempre Rafa Nadal. Recordamos que este partido lo está contando Tiempo de Juego para cope.es y aplicaciones móviles. Y hoy juega España. Es partido de clasificación para la próxima Eurocopa, Islas Feroe, España, 9:45, desde las 8:15 en Tiempo de Juego. Contamos noticias, enviado especial Miguel Ángel Díaz.
El equipo va a jugar sobre césped artificial en el estadio Tosbolur con capacidad para 6.000 espectadores. Hay varias dudas en el 11 inicial. Ayer Robert Moreno, el ayudante de Luis Enrique, anunció que va a haber reparto de minutos en los 2 partidos. Supuestamente hoy Kepa puede ser el portero y jugadores como Jesús Navas, Gallá, Cazorla o Morata pueden tener cabida en el 11 inicial. Ha estado lloviznando en Torsban, la capital de las Islas Feroe, durante la mañana, donde ahora mismo hay 10 grados de temperatura. Recordemos que después del partido el equipo va a volver a Madrid. Jugaremos de nuevo próximo lunes en el Bernabéu ante Suecia.
No está Luis Enrique, está su ayudante Robert Moreno, que contaba ayer cómo están trabajando con Luis Enrique en la distancia.
Un poco la dinámica esperada, simplemente ha habido el cambio de que las charlas que daba él las he dado yo, las habíamos consensuado hace 2 semanas, ya las teníamos preparadas, nos hemos comunicado por teléfono. Y hemos utilizado las nuevas tecnologías pues para poderle cortar los entrenamientos, subirlos a una nube que tenemos y que los pudiese ver. Y bueno, la dinámica normal, la verdad es que ha sido una normalidad anómala, pero en ese sentido estamos muy contentos el cuerpo técnico y yo creo que los jugadores también, porque la dinámica ha sido muy buena.
Como nos consta que hay mucha gente perdida, Nacho Bla, vamos a recordar a todo el personal cómo está la fase de clasificación para España.
Primero de todo, recordar qué pasan los 2 primeros clasificados del grupo. España es ahora líder en solitario, es la única selección que ha conseguido pleno de puntos en los 2 partidos jugados, 6 de 6 tras haber ganado a Noruega y Malta. Detrás, Suecia con 4, Rumanía y Malta con 3, Noruega con 1 y cierra la clasificación Islas Feroe, rival de hoy con 0.
Y el resto de la jornada, Adrián Lez, ¿cómo está la fase de clasificación en el día de hoy?
Partidos importantes para la clasificación a la Eurocopa 2020. En el grupo F, el de España, mucho en juego. Suecia, Malta, importante de cara al liderato, y Noruega, Rumanía. Además, también hoy en el grupo B, un Ucrania, Serbia, que puede dejar muy tocada a la selección portuguesa porque se podrían ir los ucranianos en 5 puntos de los lusos. El sábado, menú atractivo, Croacia, Gales, Turquía, Francia y Grecia, Italia.
A las 8:15, tiempo de juego hoy con la selección y con ese Islas Feroe, España. Y hoy arranca el Mundial Femenino. Mañana debuta España ante Sudáfrica. Irene Paredes, una de las internacionales, pone voz al estado de las españolas.
Hemos jugado ya partidos muy importantes de Champions, partidos muy importantes en Liga, hemos jugado ya mundiales, por lo tanto los nervios de la noche previa pues ya lo sabemos gestionar más o menos. Se trata de descansar lo máximo posible para afrontar el partido de mañana de energía a tope. La gente lo tiene muy claro, disfrutar y dar todo lo que tenemos, que es mucho.
Mañana debuta España, hoy comienza el Mundial en Francia. Enviada especial, Andrea Peláez.
Lo hace esta noche a las 9 en París con el Francia-Corea del Sur. La selección española jugará mañana a las 6 en el Estadio Océan de Le Havre. Las jugadoras ya lo han conocido. Ahora mismo descansan en su hotel de concentración en Deauville antes de completar esta tarde a las 6 su último entrenamiento antes del debut. Esta mañana en rueda de prensa Jorge Vilda, Marta Torrejón e Irene Paredes han destacado eso, las ganas, la ilusión y el trabajo bien hecho con el que llega España a este Mundial.
Y ahora noticias de mercado del Real Madrid, pendiente de dos nombres, de Hazard y de Mendy. En el caso de Mendy, Arantxa Rodríguez, ¿se retrasa su fichaje por el Real Madrid?
Sí, aunque como venimos contando en COPE, el fichaje de Mendy está muy avanzado. El Olympique de Lyon y el Real Madrid están de acuerdo en las cifras del mismo. También el Madrid con el lateral izquierdo. Todo está pendiente de que se realice un nuevo reconocimiento médico al futbolista para que se examine a conciencia un problema de artritis que tuvo en la cadera cuando tenía 14 años. Una vez se realice ese exhaustivo examen médico y el resultado sea positivo, entonces es cuando se procederá a cerrar el traspaso que, recordemos, como contaba Melchor, rondaría los 50 millones de euros.
Hablando de Melchor, señor Ruiz, ¿cómo está la última hora del fichaje de Hazard por los blancos?
Bueno, pues a pesar de que las prisas parecen haber inquietado a la afición y también a los medios de comunicación para anunciar el comunicado del fichaje, realmente hay pocas novedades de lo que ya contamos el pasado martes en el partidazo. Esto es operación absolutamente cerrada, solo faltan los flecos que se están alargando porque el Chelsea se está poniendo muy pesado, palabras textuales, con casi todo y no precisamente con cuestiones económicas, que ya hemos contado que la operación se va a cerrar en 100 millones más variables y que Eden Hazard firmará por 5 temporadas, así que Munilla pendiente simplemente de la firma definitiva para que ambos clubs puedan hacer oficial un fichaje que está contado hace mucho tiempo.
Un grande Hazard, un grande, grandísimo Leo Messi, hoy pendientes en Barcelona porque juega Messi con la selección argentina, José Luis Gil.
Sí señor, contra Nicaragua, apurando ya esa fase de preparación contra la Copa América, exactamente igual que lo hace la selección de Uruguay, donde está Luis Suárez, último partido contra Panamá. El charrúa no jugará, estará en el banquillo de salida, apunta la conexión uruguaya de Elena Condis, con pocas opciones de minutos. La hoja de ruta en este caso, esperar y apurar hasta el día 16, cuando Uruguay debutará en Copa América, ya sí de manera oficial ante Ecuador.
En el Fútbol Club Barcelona siguen mirando de lejos, pero de cerca, o intenta mirar de cerca, a Matthijs de Ligt, el jugador holandés que ayer metió, con uno de sus goles, metió a la selección holandesa en la final de la Liga de Naciones.
Van de Beek zoekt de tweede paal. Daar nu! Daar is hij dan toch! De Ligt!
3-1 de Holanda e Inglaterra, gol de De Ligt, y De Jong también fue protagonista en ese partido que mete a Holanda en la final. Enviado especial, Fernando Evangelio.
Sí, Holanda se metió anoche en la final de la Liga de Naciones. Munilla la disputará el próximo domingo contra Portugal, después de vencer por 3-1 a Inglaterra. Tuvo que remontar el gol inicial de Rashford. De Ligt llevó el partido con un buen cabezazo a la prórroga y Holanda se impuso con protagonismo del sevillista Promes. Después de ganar, el seleccionador holandés Ronald Koeman habló con la cadena COPE, dijo que el barcelonista Frenkie de Jong había hecho un partidazo y valoró así la actuación del central de Ligt.
Tuvo su problema con su fallo con el primer gol, pero después yo creo que ha cogido su moral otra vez y ha demostrado ser un gran central.
Elena Condis, ¿qué es lo último que sabemos de la posible llegada de Ligt al Barcelona?
Sigue a la espera mientras De Ligt ha anunciado que se tomará un tiempo para reflexionar su futuro. Pasada la final de la Nations League de este domingo, su buen amigo De Jong ha expresado su deseo de que le acompañe en su aventura en el club azulgrana, pero el central tiene otras ofertas más potentes a nivel económico, como la del PSG y Juventus, y quiere tener un papel protagonista allí donde vaya. El Ajax mantendrá su precio de traspaso en torno a los 75 millones de euros. Hoy Jordi Cruyff ha dicho que está convencido que De Ligt triunfaría en el Barça e insta a Bartomeu hacer un esfuerzo para ficharle.
Yo creo que es un jugador especial y tiene 19 años. Yo no veo tantos jugadores a esta edad, con esta personalidad, con esta planta, metiendo goles a balón parado. Es un chico que todavía tiene que aprender, tiene que mejorar, pero tiene unas condiciones muy grandes.
Hace tanto viento en ese sonido de Jordi Cruyff como en la central, en la Felicia Tier de París, donde Rafa Nadal se acaba de colocar con 4-1, está a dos juegos de meterse en la gran final de Roland Garros. Y en el Atlético de Madrid, José Nieto, ha hablado Álvaro Morata.
Sí, un Morata muy sincero y mostrando lo que le ha cambiado la vida fichar por el Atlético. En una entrevista con los compañeros de Coal, ha confesado que hace un año había perdido la confianza en sí mismo, pero figuras como el Cholo, que le dio confianza desde que llegó y le dejó las cosas claras, han hecho que Álvaro Morata vuelva a ser el jugador que él quería ser y, sobre todo, que quiera retirarse como rojiblanco.
Elegí el Chelsea porque pensaba que sería el mejor club
para jugar el Mundial allí y bueno, pues me quedé sin Mundial y con una mala temporada en el Chelsea y bueno, firmar por Atleti ha sido lo mejor que me ha podido pasar en la vida.
Enseguida les contamos lo último del caso Neymar.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola, buenos
Hola,
días, Carlos,
Ángeles.
¿Qué tal?
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Nos entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita...
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Nada puede compararse a lo que sientes por tu equipo. Hasta que piensas en lo que se siente en un casoplón con una piscina olímpica de agua mineral con gas. Y le dices que lo sientes a tu equipo, porque acabas de ponerle que pierden la quiniela. Y todo por el bote de 1.200.000 euros que trae esta jornada. Perdónalos, porque saben lo que hacen. La quiniela, la apuesta deportiva que hace millonarios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este sonido es de esta madrugada. Es Neymar después de salir de declarar ante la policía de Río de Janeiro.
Quiero agradecer todo el cariño. Me he sentido muy querido por todo el mundo.
Nacho Pla, hay patrocinadores que le están empezando a dar la espalda a Neymar.
Cuando vienen maldadas, la acusación por violación sigue trayéndole consecuencias muy negativas. Lo nuevo que algunos patrocinadores, Mastercard, el nombre más sonado, están parando las campañas que tenían a Neymar como protagonista. A todo este vendaval de problemas se le sumó además su lesión en el tobillo. Ayer el PSG sacó un comunicado en el que decía que se le harían pruebas en 72 horas, pero ya es seguro que no podrá jugar la Copa América.
Mira, hablando de líos, una pregunta en Valladolid. Juan Carlos Amón, ¿hay novedad sobre el caso Oikor de presunto amaño de partidos?
Sí, novedades que ha desvelado esta mañana el Desmarque Valladolid y la 8 de nuestra provincia también, y es que parece ser que en la grabación que se le hace a Carlos Aranda y que cuya parte publica El Mundo en la pasada semana, también se menciona que no solo su hermano, entre comillas, tiene que apostar a una victoria del Valencia en el Valladolid-Valencia, sino que también lo tiene que hacer a una victoria del Getafe. Curiosamente, este resultado finalmente no se produjo.
Dani Parejo, capitán del Valencia, está con la selección, pero se le ha preguntado por esa operación hoy con Pedro Zamora.
Sí, y el Valencia confía que con estas palabras de Dani Parejo se cierre esta polémica en la que, como insisten desde el club de Mestalla, nada tiene que ver el equipo de Marcelino. El capitán Dani Parejo defiende con contundencia la honestidad de los suyos.
Yo lo dije hace poco en una entrevista, que ponía la mano en el fuego por mí, por mis compañeros y por el club. Nosotros no tenemos nada que ver, y el que haya infringido alguna una ley, alguna norma o... pues bueno, todo el tiempo pondrá cada uno en su sitio.
Mira, más de líos, pero en este caso más deportivos. Es un ídolo para el Betis por la historia, por todo lo que ha tenido en el club, pero ¿qué pasa con el vicepresidente deportivo Serra Ferrer y Isaac Escalera?
El ambiente en el Betis está caldeado y Serra Ferrer puede tener los días contados. El club va a reestructurar el organigrama deportivo y Lorenzo Serra Ferrer va a pasar a un segundo plano casi intrascendente y con bajada de sueldo incluida. El presidente Angelaro y el vicepresidente López Catalán ya se lo han comunicado a Serra y en los próximos días decidirá si acepta este papel secundario o abandona el club.
El Betis le ha arrebatado el entrenador, Rubi, al Real Club Deportivo Español, que hoy ha presentado a su nuevo técnico, Quique Iglesias.
David Gallego dice que su único objetivo será emocionar a la afición. El suyo es un proyecto continuista, pese a que no ha hablado con Rubi estos días, y quisiera darle el premio que se merece a toda la plantilla que ha metido el equipo en Europa. Ya le iréis conociendo. Gallego, con 47 años, es pequeño pero matón.
Qué mentira, que tengo experiencia. No, pues ya está. Pues ahora veremos lo que pasa. Pero es que eso, ¿cómo que dicen? Es que... tenemos dudas porque mide 1,64. Pues que mide 1,64, si es que eso es la verdad. Si es que no tengo experiencia, bueno, pues no la tengo. ¿Qué quieres que te diga? Que si la tengo, no la tengo. Vamos a ver qué pasa.
Genio y figura. Bueno, en fin, hablando de entrenadores con carácter, Abelardo, por su temporada en el Alavés, recogió anoche, en el partidazo de COPE, el premio a mejor entrenador de la temporada para el jurado de tiempo de juego, Adrián Lez.
Es el premio Johan Cruyff, el que se otorga al mejor entrenador, según la fundación de la fallecida estrella holandesa. Este año el ganador, como dices, el Pitu Abelardo, por la excepcional primera vuelta que realizó con el Deportivo Alavés, la mejor de la historia del club. El partidazo de COPE se trasladó hasta la fundación para acompañar al Pitu, y esto comentaba el técnico sobre su etapa en Vitoria y el futuro.
Estuve año y medio en Vitoria.
me saturé bastante de entrenar, me salieron las cosas muy bien y ahora el cuerpo me pide un poco descansar, no sé, soy así un poco raro. Ahora me pide un poco estar un tiempo, creo que aprendiendo más, quiero formarme más, ver mucho fútbol, quiero posiblemente viajar a Inglaterra, ver ahí cosas y bueno, quiero formarme un poco más y después a ver si sale algo, claro.
Mira, hablando de ver, lo que hemos visto hoy, Melchor, es la nueva camiseta del Real Madrid para la temporada que viene.
Sí, el Real Madrid y Adidas han presentado hoy oficialmente la que va a ser la primera equipación de cara a esa próxima temporada, camiseta de diseño moderno e innovador, color blanco con cuello redondo y detalles dorados que recuerdan la corona del escudo blanco, con las tres bandas características de la marca en los hombros. Los aficionados ya pueden adquirirlas en las tiendas oficiales. Por cierto, que Adidas, que celebra seguir con el Real Madrid, con el que ha firmado un contrato histórico y millonario, a la vez hoy ha comunicado que emprende acciones legales contra la Federación Española de Fútbol por incumplimiento de contrato.
Vuelvo a Valladolid, pero no por lío. Samón, ¿se queda al final el director deportivo?
Sí, eligiendo un proyecto que tiene menos duración y que le va a suponer menos ingresos con respecto a lo que le ofrecía el Levante. Miguel Ángel Gómez, esta mañana, a través de las redes sociales, que son la nueva sala de prensa del fútbol, ha decidido comunicar a la afición que se queda en el Real Valladolid, más que nada porque le han dicho que va a tener independencia y porque su proyecto es Sergio González. También David Espinar, el jefe de gabinete de presidencia del Valladolid, dice que al final eso debería haberse recompensado.
Seguramente tendrá que renovar, como imagino que tendrá que renovar el entrenador. Solamente tienen un año de contrato. Digo solamente, todavía no ha empezado el año, prácticamente la temporada. Pero la intención del club es contar con un proyecto a largo plazo.
Y atención, que mañana tenemos la última jornada en segunda división. Preguntamos a Alex Salguero qué es lo que queda en juego.
Pues a ver qué equipo acompaña a Málaga, Albacete y Mallorca en los play-off y cuáles serán los emparejamientos en la lucha por la última plaza de ascenso. 7 partidos a las 8:30. El Depor defiende la sexta plaza en casa ante el Córdoba. Esperando el fallo de los gallegos están el Cádiz, que visita al Sporting, y el Oviedo, que debe ganar en Pamplona, donde nadie lo ha hecho esta temporada. El Málaga defiende esa tercera plaza ante el Elche. El Albacete, que es cuarto, visita la Almería. El Mallorca, que es quinto, al Extremadura. Además, el Granada celebrará el ascenso en casa con el Alcorcón. Y el domingo tenemos 3 partidos intrascendentes: Nástic Lugo, Numancia Las Palmas y Tenerife Zaragoza.
Nos vamos a París a ver cómo sigue Rafa Nadal.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma es tuya. Y si nos cambiamos de piso nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Soy Carlos Over, y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión de estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Ángel García, París, está Rafa Nadal a un juego de la final de Roland Garros.
No queda nada, no queda nada, solo queda un juego para ver al extraterrestre, a don Rafael Nadal Parera, en su 12ª, que se dice pronto, final de Roland Garros. 2:17 de partido, 6-3, 6-4, 5-1, maniatando, superando por completo al que probablemente sea el mejor tenista de la historia, Roger Federer, que una vez más, y van 6 con esta, va a perder ante Rafa Nadal aquí en París, y todos pendientes luego del cielo y de la otra semifinal. Queremos que termine hoy ese Novak Djokovic Dominic Thiem. Si no termina hoy, la final se disputará el lunes y queremos que sea el domingo a las 3 de la tarde y con tiempo de juego, por supuesto, en directo.
Pendientes en todo momento de Rafa Nadal, pero en un rato comienzan además los entrenamientos del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, Carlos Miquel.
A las 4 de la tarde comienzan el fin de semana de terror para los castores que viven en el Muro de los Campeones, el muro más célebre del circuito Gilles Villeneuve de Montreal, donde se han estrellado algunas de las mejores estrellas de los últimos años de la Fórmula 1. Hay que arrimarse mucho y se llega a 300 km/h. ¿Podrá Ferrari batir a Mercedes? ¿Podrá Carlos Sainz ser el mejor del resto? Esas son algunas de las incógnitas en un fin de semana que puede ser muy bueno para el piloto madrileño en un circuito favorable para su McLaren.
Las noticias del baloncesto. Noticias de la Liga CB, porque el Real Madrid ha puesto el 1-0 en la semifinal ante el Valencia. Pilar Casado.
Los de Laso no dieron la más mínima opción al Valencia, con un Antonio Randolph que anotó 24 puntos y 6 triples sin fallo y capitaneó el rodillo blanco. El Real Madrid llegó a tener diferencias superiores a los 30 puntos y terminó cerrando el encuentro con un más 22. Mañana sábado a las 9, segundo partido también en el Palacio. Tras el triunfo y las buenas sensaciones que dejó el Real Madrid, esta fue la reflexión de Pablo Laso.
Si tuviéramos euforia por ganar el primer partido, seríamos bastante gilipollas. Siento decírtelo así de claro. Los partidos están terminados. Da igual haber ganado hoy 94-72 que 94-93. El partido del sábado es diferente. Seríamos repito, no sé si se puede decir, son horas ya en que los niños están acostados, seríamos gilipollas.
Anoche sí era hora en lo que los niños estaban acostados. Bueno, sin euforias comienza hoy la segunda semifinal entre Barcelona y Zaragoza, Albert Díez.
Semifinal inédita, la que protagonizan los dos equipos, Barcelona y Tecniconta Zaragoza. A partir de esta noche, los dos, recuerdo, resolvieron los cuartos por la vía rápida. El conjunto aragonés llega al Palau con tres tocados, Justiz, Seibutis y Makalep. El Barcelona tiene a todos los disponibles, descartado el francés Serafán. Los dos precedentes de esta temporada han sido para el Barça, que además Munilla es el mejor ataque y la mejor defensa del playoff. 9 de la noche, lo vamos a contar en tiempo de juego, Barcelona, Tecniconta, Zaragoza.
Y balonmano, Luis Malvar, la selección femenina se ha metido en el Mundial.
Las guerreras, a pesar de perder 32-31 ante Islandia, se han clasificado para el Mundial 2019 en Japón. A las nuestras les valió el resultado de la ida con 9 goles de renta a su favor. La selección femenina disputará su octavo Mundial consecutivo y buscará una plaza en el Mundial para los torneos preolímpicos.
Y dejamos a Rafa Nadal ganando 5-1, pero perdiendo 40-30 con servicio de Roger Federer, muy cerquita de meterse en la final de Roland Garros. Pilar, Fernando.
Gracias, Luis.
Gracias.
Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¿No te alcanza con tu pensión? Si tienes una casa y más de 65 años, podrás solucionarlo con la nueva hipoteca inversa de Óptima Mayores. Infórmate en 970-7077 o en optimamayores.com.
Grupo Mega 2 ha desplegado toda su experiencia en el megaevento deportivo del fútbol europeo. La final de la UEFA Champions League y UEFA Champions League Festival Madrid. Para que solo se pudiese hacer una cosa. Mega disfrutar. Mega vigilancia. Mega seguridad. Grupo Mega 2. Servicios especializados de seguridad integral.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Con la emoción metida en el cuerpo y pendientes de Rafa Nadal, que ha perdido el juego, pero va a servir para intentar meterse en la final de Roland Garros. Aquí estamos hablando de deporte, como siempre hasta ahora en la cadena COPE. Ya saben que a las 3:30 nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada, pero que estamos siempre de Madrid para el mundo en COPE.es y en las maravillosas aplicaciones móviles. Bueno, el mejor entrenador de la temporada para la Fundación, Johan Cruyff, y el jurado de tiempo de juego, Abelardo, anoche en el partidazo, recordando buenos momentos de fútbol.
¿Cuál es tu mejor recuerdo de Cruyff? Mira, yo tuve un recuerdo, no sé si es el mejor, pero hubo una vez que me sorprendió y fue, jugamos el Gamper, que antes el Gamper se jugaba
dos días,
y el primer partido, me acuerdo, no me acuerdo, fue contra un equipo argentino, y el segundo partido
San Lorenzo de Almagro.
Gracias, muy bien, vaya memoria. Hostia,
tú, yo era mucho de Pito Abelardo.
Y el segundo partido jugamos contra Valencia, que perdimos 1-3, 1-4, algo así, y jugamos dos partidos en 48 horas, y yo jugué los dos. Y el segundo partido contra el Valencia, de esto que llego al vestuario, digo, vaya desastre, qué partido hice, increíble. Yo, un mosqueo, y me viene el míster y me dice, muy bien, muy bien, muy contento contigo, muy bien la posición, el perfilamiento, muy bien en ataque, salida de balón. Y digo, madre mía de mi vida. Yo, todo lo contrario de lo que había pensado él, él me lo dijo en positivo. Una vez me acuerdo, mi primera pretemporada, que, bueno, como tonto, va en un ejercicio, entre un ejercicio, va y me voy a beber agua, y me dice, no se bebe agua, ¿que dónde vas?
Los recuerdos de Johan Cruyff, de Abelardo, que estuvo 2 años a sus órdenes. Bueno, hoy juega la selección y por la portería de la selección preguntamos hoy a los oyentes en Twitter, Nacho Pla.
Sí, pregunta fácil, clara, sencilla. ¿Quién tiene que ser el portero de la selección? ¿De Gea o Kepa? Pues con más de 4.000 votos, una amplia mayoría, un 80%, quieren a Kepa, un 80%, apuesta por el cambio contra un 20% que apuesta por la continuidad de De Gea.
Bueno, a ver qué dicen Luis Enrique y Robert Martínez. Termina semana, termina reto de Pedro Martín. Peter Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estamos buscando esta semana un campeón masculino de Roland Garros.
Sí, que no sea Nadal, qué raro. Porque, madre mía, el Nadalillo, ¿cómo está? Bueno, pues eso, fue un campeón que ganó más de una vez, en concreto ganó 2, que jugó 4 finales. 2 las ganó, 2 las perdió, las 2 ante Santana, por eso es muy amigo suyo desde entonces, evidentemente antes de que llegara el hombre a la luna. Y el tenista es...
En los campos de tenis del Real Barcelona van a jugar Manolo Santana contra Pietrangeli.
en individuales.
Pietrangeli. Pietrangeli. De sonido desde ayer, vaya.
Sí, de los años 60. Cuando ganó las finales en el 59 y en el 60 y perdió contra Santana en el 61 y en el 64.
¿El ganador de la semana quién es?
Se llama David y su nombre en Twitter es Davideus2001.
Bueno, espectacular el vendaval. Felicidades, por cierto, a Davideus. ¡Qué vendaval! Han tenido que parar. Bueno, es que se ve que se está levantando toda la arena de la pista, la tierra de la pista. Tremendo. Está ganando Rafa Nadal 30-0. A dos puntos de ser, o de, sí, de meterse en la final de Roland Garros. Gracias, Peter Martin.
Hasta luego.
Venga, nos vamos.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Melchor, tú has narrado tenis unos cuantos años, siempre pendiente de Rafa Nadal, ¿verdad?
Sí, tuvimos la suerte de narrar la década prodigiosa del tenis español con sus Copas Davis y, por supuesto, a Rafa Nadal siguiéndole en los Grand Slam. Y hoy estabas hablando tú de vendaval, haciendo referencia al viento, pero es que el que ha sido un vendaval, tenísticamente hablando también, frente a Federer, ha sido nuestro gran Rafa Nadal, que está
que
a punto
está en bola de partido. Está en bola de partido. ¿Quieres narrarlo tú, ya que tantas veces te ha tocado hacer esto?
Pues si quieres lo narramos. ¿Eh? Estamos en
Espera, vamos a hacer una cosa. Está la retransmisión de tiempo de juego, Ángel García, ¿verdad?
Federer se marcha, levanta los puños al ¡vamos! Cielo de París.
¡Vamos!
Don Rafael Nadal Parera, iban 92 veces que lo hace aquí. Se nos acaba la tinta de oro, se nos acaba el papel de leyenda. Este señor es irrepetible, ni se ha visto ni se volverá a ver. Don Rafael Nadal Parera jugará el domingo su 12ª final de Roland Garros. Don Rafael Nadal Parera está a un solo paso, solo queda uno de su 12ª Copa de los Mosqueteros.
3:31 de la tarde.
Un espectáculo, un espectáculo. 6-3, 6-4, 6-2 en 2 horas 25 minutos. Rafa Nadal ha arrasado a Roger Federer con el viento como gran protagonista en París. Qué barbaridad del vendaval en París en esta semifinal de Roland Garros. Y como decía Ángel García, pendientes ahora de la segunda semifinal entre Djokovic y Thiem, que recordemos, estará pendiente del cielo. Porque si no, está Ángel García por ahí. Hola Ángel, ¿qué tal?
Qué escándalo de partido. ¿Cómo no voy a estar, Muni? ¿Cómo no voy a estar si hay que contar el escándalo de partido que ha jugado don Rafael Nadal Parera para ganar por la vía rápida 6-3, 6-4, 6-2 en algo más de 2 horas y 25 minutos a Roger Federer? Ojo, estamos hablando de que este tipo va a jugar su 12ª final de Roland Garros el próximo domingo a las 3 de la tarde. Estamos hablando de que este tipo, cuando nadie, ningún ser humano masculino en toda la historia del tenis en 3 siglos, ha ganado más de 8 grandes idénticos, puede ganar el próximo domingo su 12ª Copa de los Mosqueteros. No se vio jamás, no se volverá a ver, Munilla. Lo que hace Rafa Nadal es simplemente increíble.
Vaya ovación de la Felicia Trier en la salida de un campeonísimo, un grande del deporte, de la historia del deporte, como es Roger Federer. Y digo, pendientes ahora del cielo, Ángel, que no llueva porque queremos que la final sea mañana. Que no, digo, perdón, que sea el domingo, que no sea el lunes.
Esa es la clave, esa es la clave. Recordamos, lo venimos contando desde que lo hicimos el pasado jueves en el partidazo. Tienen que terminar las dos semifinales hoy para dar un día de descanso a ambos finalistas y para que la final se juegue el domingo. Si no, nos iremos ya al próximo lunes.
Pues nada, Rafa Nadal en la gran final de Roland Garros. Que terminéis bien la retransmisión. Un espectáculo como siempre, Ángel. Un abrazo, ¿eh?
Muy bien, hasta aquí luego. Seguimos, en tiempo de juego en directo.
Menos mal que ha terminado el partido. Ya no tenemos ninguna excusa para hacer mal hoy el programa, por si hacemos mal hoy el programa. Porque claro, estar con lo de Rafa Nadal delante y tener que hacer un programa hasta las 4 de la tarde, a mí se me hacía francamente complicado. Pero ya, afortunadamente, Melchor Arancha, no hay excusa, ¿eh?
No.
Ya podéis estar brillantes.
Ya está más cerca Nadal de la duodécima, ¿no? Dice Angelito la decimosegunda, pero si lo trasladamos al fútbol y al equipo de Nadal, que es el Real Madrid, pues la duodécima. Y la gente estará muy contenta de ver a Nadal, porque yo creo que es uno de los deportistas más admirados y más queridos español.
Bueno, todos pendientes ahí de Rafael Nadal. Vamos a ver lo que pasa. Ojalá que sea el domingo la gran final. Y los madridistas, aparte de pendientes de Rafa Nadal, están pendientes de los movimientos de mercado. Parecía, ¿o no? No sé si sigue pareciendo, que está muy caliente tanto lo de Hazard como lo de Mendy, pero estas cosas son como son. Y los mercados, y los flecos, y también recordar, ¿no?, que estamos a las alturas que estamos. Y es que hoy es día 7 de junio. Que quedan 3 meses de mercado de verano, pero evidentemente en el Real Madrid hay, pues no, esas prisas, podríamos decir, ¿no?, porque esto se cierre cuanto antes, ir perfilando la plantilla, y pendientes estamos de que haya noticias sobre Hazard y sobre Mendy, Melchor.
Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que los dos se van a hacer, que el que primero se va a anunciar va a ser Hazard y el segundo Mendy. Y los oyentes de la cadena COPE en todos los programas están puntualmente informados desde ya el pasado mes de diciembre, el 18, cuando decimos que Hazard era el elegido. Posteriormente contamos que ya tenía acuerdo con Hazard. Finalmente seguimos apuntando que cuando terminase la Europa League y terminase con el Chelsea se empezarían las negociaciones. Posteriormente, la pasada semana ya hemos empezado hablando de las cantidades y de las cifras y por supuesto de los años que va a firmar Hazard. Y no entiendo realmente esa prisa un poco absurda que hay. Hombre, por parte de la afición lo puedo entender, de tener ese referente ya de cara a la próxima temporada, pero en los medios de comunicación yo creo que esas prisas por anunciar un comunicado que haga oficial algo que es un fichaje que todo el mundo sabe me parece un poco ridículo, ¿no? El que si días, que si horas, que si minutos. Se va a hacer, está hecho. La operación la venimos contando ayer, te di las cantidades además a estas horas. 100 millones más variables y 5 años de contrato. Y lo de Mendy exactamente lo mismo. Aunque algunos apuntaban la semana pasada que iba a ser el primero, pues no, va a ser el segundo. Va a tener que disputar los dos partidos con Francia y posteriormente ya se podrá llevar a cabo ese anuncio una vez que haya cumplimentado ese pertinente reconocimiento médico exhaustivo con el tema de la cadera que le ha traído problemas esta temporada, pero que viene padeciendo desde que era un niño. Pero ambos, lo importante, lo verdaderamente importante, es que van a ser jugadores del Real Madrid. El primero en anunciarlo va a ser Hazard y el segundo va a ser Mendy.
Hombre, yo creo que el Real Madrid, que los aficionados del Real Madrid están ansiosos por ese comunicado. Es evidente que está todo cerrado, pero la gente, y teniendo en cuenta lo que pasó con David De Gea hace ya unos años, pues ya hasta que no ve el negro sobre el blanco, pues no lanza las campanas al vuelo, por decirlo de alguna manera. Y yo entiendo que los aficionados, bueno, pues estén deseando que aparezca eso, pero como dice Melchor, la operación está cerrada y es verdad que en cualquier momento puede ser oficial.
En cualquier momento, ¿no?
Sí.
Escucha, si en algún momento durante el programa de aquí a las 4 de la tarde sonara esto en antena, pues ya sabe la gente lo que sería, ¿eh?, o lo que sí querría anunciar.
Lo que hay que decir
que hoy va a sonar, me da la sensación.
Lo que hay que decir es que no ha habido ningún freno, nada que se hayan estancado, ni ha habido ningún paso atrás en la negociación. Simplemente, como venimos contando desde el pasado martes en el partidazo, el Chelsea no solo estaba poniendo dificultades en el aspecto económico, días atrás estaba poniendo muy duro, sino que palabras textuales de la persona que me comunica cómo está el tema de la negociación, dicen que estaban muy pesados, ya no con lo económico, que ya hemos contado las cifras hace varios días.
Si vos hacéis réplicas muy chulas y seguro se lo van a pasar bien.
Nosotros estuvimos con un par de robots.
Pues mira,
bueno, eso es verdad, sí, en la universidad estuvimos, sí.
¿Planazo?
Lo es.
Entonces, planes para el fin de semana, ¿no?
Venga, vamos, ¿qué plan tiene Fernando?
Pues mira, buena pregunta.
No tengo ningún plan de momento.
A Fernando le gusta improvisar, parece que no le conozcas.
Exacto.
Bueno, pero la gente la es de planificar, sí. Así que nos manden sus mensajes, que nos escriban, que nos cuenten en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that. Escuchamos a Ed Sheeran, que es el cantante que más dinero gana en el mundo.
Bueno, y se te digo, Pilar, que cobra por concierto casi 1 millón de euros. El bueno de Chiran, sí señor, que lleva años dominando las listas de éxitos del mundo entero y hasta la fecha con más de 15 millones y medio de discos vendidos, es el cantante solista que más dinero ha ganado en 2018.
De todas formas, el otro día salieron las cifras también de Rihanna y Rihanna, o como la llaméis así los más... ¿Rihanna o Rihanna?
Rihanna...
Era una barbaridad el dinero que ganaba. Lo que pasa es que es verdad que no era tanto por su música y sus conciertos, sino también por todo lo que la rodea. Es decir, bueno, pues como influencer,
es que
¿no?
Rihanna tiene lencería, perfume, tiene toda una serie de negocios alrededor. Ed Sheeran es solamente de la música, ¿eh?
Al final, pues sus también conciertos son como factorías, ¿no?
Sí, sí, sí. Hombre.
Bueno, contigo queremos hablar de cosas más de andar por casa, pero muy importantes, como son tus planes de cara al fin de semana, a este 40 de mayo, que es el próximo domingo, si te vas a ir ya o no a la piscina, en fin, nos lo cuentas, lo compartes con todos los demás, con nosotros, con todos los oyentes, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz en el 607-150602.
Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa.
Bueno, ya lo tengo claro. Mi plan fundamental de cara al fin de semana va a ser ver una vez más en una final de Roland Garros al deportista más grande, creo yo, que ha tenido este país en toda su historia, que es Rafa Nadal, que acaba de ganar a Federer y pasar a esa final que ya es la 12ª final de Roland Garros de Rafa Nadal. Ángel García, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas. ¿Crees tú? No, es el mejor deportista español de la historia. Veo imposible que le iguale a alguien, la verdad. Pero no en España, sino en el mundo entero. Hacer lo que va a hacer este tío, que es pelear por su 12º Roland Garros el próximo domingo a las 3 de la tarde, es algo que simplemente no se ha visto en 3 siglos de tenis y no se va a ver en los 3 siguientes. Y si te digo una cosa, me parece bien que tengas ese plan para el domingo.
¿A que sí?
Por supuesto, con tiempo de juego en directo, que le hemos venido acompañando en directo en los 7 partidos, en cada raquetazo a Rafa
Nadal.
Hombre,
es que yo si lo escucho sin tus comentarios, para mí no es lo mismo.
Me parece perfecto,
hombre,
pero lo que no me puedes decir, y a eso voy, es que te hayan cambiado los planes, porque esto es muy previsible. O sea, lo que no puedes es engañar ahora a alguien y decir, oye, perdona,
sí, pero
que
yo
se
no me quiero hacer
planes.
Ilusiones, que a mí luego
ya, pero,
yo me llevo grandes
pero no
decepciones.
Me puedes decir que te han cambiado los planes y ahora cambiar no sé qué, porque es que este tío lo hace siempre. Es que 12 veces de las últimas 14, siempre el primer domingo de junio, nos toca escuchar el himno español en París. Bueno,
qué
pues
bueno.
A ver si tenemos suerte. Y el domingo pasa lo mismo en tiempo de juego.
Oye,
con Paco
Ángel,
González,
si te parece, luego con un poquito más de calma hablamos de cómo ha sido, cómo está siendo la trayectoria de Rafa en
perfecto.
Este Roland Garros, cómo le has visto, cómo está siendo su juego. Y sabremos ya un poco por dónde va el partido de Djokovic con Thiem y, por lo tanto, con quién se enfrentaría en esa
es que
final. Pero el
eso
resulta-
es lo importante.
Eso.
Está preparando ahora simplemente la pista y recordamos que necesitamos que terminen hoy. De momento no llueve en París, el cielo está bastante despejado, parece que no va a llover, pero necesitamos que termine hoy porque si no la final ya se iría inmediatamente al lunes, porque ambos finalistas tienen que tener un día de descanso.
Eso sí, mucho viento, que lo estáis
sí,
contando, lo estás contando.
Ha bajado un poquito, pero ha hecho muchísimo viento. Sí, 6-3,
6-4 y 6-2.
Y 6-2.
¿No? El resultado
por la vía
de
rápida.
Este, sí, sí.
Ante Federer, Ante Federer, que es probablemente el mejor tenista de la historia, y le vuelve a maniatar aquí en París Rafa Nadal con mucha autoridad. Es
bueno,
que ha dado una nueva exhibición. Se
Ángel,
me acaban los adjetivos, la
gracias,
verdad.
Gracias, te dejamos que vayas a escuchar a Nadal, ahora a ver qué dice en rueda de prensa.
Un abrazo,
hasta
compañeros.
Hasta luego, luego hablamos. Hablamos ahora, te cuento, de un nuevo caso en el que la administración se retrasa en pagar y eso que existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que marcó jurisprudencia en 2017. A ver, seguramente te suena el caso, pero ahora mismo, a día de hoy, hay más de 500 mujeres que están todavía esperando a que Hacienda les devuelva el IRPF de las bajas de maternidad. Puedes reclamar hasta 4 años antes, ¿vale? Que este es el periodo máximo que permite Hacienda para revisar las declaraciones. Es lo que dice la ley, pero algo pasa y no les están pagando. Está Susana Moneo aquí conmigo. Hola, Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Que se conoce muy bien el caso. ¿Por qué están paralizadas estas devoluciones?
Pues mira, nosotros hemos ido directamente al punto neurálgico y hemos hablado con algunas de las mujeres que están en esta situación, que son nada menos que 550 que sepamos, que puede haber muchas más. Y hemos hablado con Lara. Ella nos contaba que al poco de nacer su hijo David, en 2015, se enteró de que una madrileña había ganado en primera instancia una demanda judicial para que le devolvieran el IRPF que había pagado durante su maternidad. como centenares de mujeres, pues lo que hizo fue reclamar la devolución directamente a Hacienda, es decir, descartar la vía judicial porque costaba mucho dinero e ir a Hacienda directamente a pedirlo. Bueno, pues entonces, ¿qué ocurrió? Entraron en un mare magnum burocrático de denegaciones, reclamaciones, solicitudes. Durante todo este tiempo, el Supremo da una sentencia en firme y determina que sí, que se debe devolver ese impuesto, pero no se devuelve a quienes reclamaron antes por vía administrativa. Este es el caso de Lara y de todas estas mujeres. Vamos a escucharla.
Y van pasando semanas y yo voy comprobando que a personas de mi entorno, amigas, conocidas, les van abonando. Sin embargo, mi expediente sigue en el mismo estado. ¿Por qué a mí no me van a pagar? No lo entiendo. Pues no, a ti no te van a pagar porque tú ya reclamaste previamente a la sentencia del Tribunal Supremo y como no litigaste, tu acto se considera firme.
Pero bueno, sí, es como de locos así. Esto, ¿no?
Sí, es así. Se considera que es en firme la denegación por vía administrativa.
O sea, que quienes fueron pioneras en la lucha por la devolución de este IRPF, sí, ahora ven como sus expedientes están cerrados y sin posibilidad de reclamar
así
Hacienda.
Así es, Pilar, tal cual lo acabas de contar.
¿Y cuál es la situación familiar de Lara?
Pues mira, Lara tiene 35 años, tiene dos hijos, su marido sí trabaja, ella está en paro y está en esta asociación en la que decimos que ya hay 550 personas. ¿Ellos qué piden? Pues persiguen una solución a este lío burocrático.
No estamos pidiendo nada que no hayamos pagado antes. En mi caso particular es una inyección económica importante. Estoy en paro, no recibo ningún tipo de subsidio y, jolines, nos ayudaría de verdad. O sea, sería, para nosotros sería un alivio.
Desde luego, no parece tener mucho sentido y entiendo la protesta de Lara y de estas otras 550 personas más, porque claro, yo creo que además es paradójico esto que nos cuenta y además serán más paradojas. Tengo entendido que hay familias en las que el padre ha cobrado la devolución y la madre no.
Bueno, eso le ha ocurrido a ella y eso nos lo contaba. Su marido no reclamó antes de la sentencia del Supremo, fue ella sola. Él lo que hizo fue pedir la devolución a Hacienda después de conocer la sentencia en firme y la recibió.
El gobierno hace un decreto ley en el cual incluyen a padres y funcionarios del Estado. Mi marido hace la solicitud y en un plazo de unos 12-15 días recibe el abono de su solicitud de paternidad, que estaríamos hablando de unos 300 y pico euros lo que a él le han tenido que abonar, ¿vale?
Esto es lo que nos contaba. Claro, no entiende absolutamente nada, ni ella ni
nosotros.
No me extraña. Tampoco. Claro.
Es que cuando la burocracia se mete por medio, y se estropea todo, pues este yo creo que es un caso clásico de eso. Me imagino que seguirán luchando y que para eso además han formado esta asociación.
Claro, ellas han formado esta asociación. Ellas lo que sienten es lo que tú decías antes, abrieron camino y ahora son las únicas sin ese dinero. Y lo que piden al gobierno es que lo solucione, porque puede hacerlo, igual que hizo ese decreto ley para los padres, puede hacerlo ahora para estas personas que reclamaron antes.
Gracias, Susana.
A ti, Pilar.
Adiós. Estilo tocando la guitarra, aunque aquí en esto no suena mucho la guitarra, pero sonará, pero que desde luego se reconoce a la primera, ese es el de Santana. Carlos Humberto Santana Aguilar va a cumplir 72 años el mes que viene, pero antes ha querido celebrarlo con nuevas canciones. El mítico guitarrista edita hoy su nuevo disco titulado Africa Speaks, y en él cuenta con la voz de la cantante española Buica, a la que podemos escuchar en canciones como esta, Breaking Down the Door. Ganador de 10 premios Grammy y 3 Grammy Latinos, con más de 90 millones de discos vendidos en todo el mundo, Santana está considerado uno de los grandes guitarristas de todos los tiempos, ocupando el puesto número 15 en la lista de los 100 mejores de la revista Rolling Stone. Carlos Santana cumple ahora 50 años de carrera, que abarca desde los tiempos del Festival de Woodstock en sus inicios hasta la actualidad. Urbano Canal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Nos vas a llevar de viaje por esta vida musical deteniéndonos en algunas paradas fundamentales.
Fundamentales, ¿no? Por ejemplo, Carlos Santana nació en Autlán de Navarro, en la provincia de Jalisco, en México, 20 de julio de 1947, con lo cual está a punto de cumplir 72. Su padre era mariachi, por lo que siempre estuvo en contacto con la música. Empezó por el violín, pero enseguida se interesó por la guitarra gracias a otro pionero mexicano. Este era el rockero que convirtió la bamba en un éxito mundial, Richie Valens.
Pero Santana pronto se mudaría a los Estados Unidos. ¿Cómo fueron sus primeros años allí?
Bueno, la familia se muda primero a Tijuana, muy cerquita de la frontera, y en 1961 se instala en San Francisco, ya en Estados Unidos. Carlos empieza a tocar la guitarra en los clubes de Tijuana y cuando llega a San Francisco estará una temporada lavando platos para poder subsistir y aprendiendo inglés, pero pronto le llega la oportunidad. Un día el bluesman Paul Butterfield se pone malo con una intoxicación y tienen que buscar a alguien que actúe en el mítico Fillmore, que es una de las salas legendarias de aquel San Francisco, que es del Flower Power, la época de los hippies, etc. Y su nombre surge entre una banda de músicos improvisados. Santana la lía en directo y consigue un contrato discográfico. Nace la banda que lleva su apellido y el primer disco de 1969.
Primer disco que se grabó hace 50 años y en ese mismo año actúa en el legendario festival de Woodstock, ¿no?
Así es, tres días de paz y música, el escenario que podíamos decir ideal para que la música que crea Carlos Santana tenga un foco y se haga universal. El estilo era deudor del movimiento hippie de San Francisco, pero también de todo lo que escuchaba en esa época Santana. Una mezcla de rock con improvisaciones de jazz, con ritmos latinos y hasta africanos, como veremos que es otra de sus influencias. El directo siempre ha sido su punto fuerte y lo demostraron con una actuación frenética e inspirada. Se dice que por algo más que unas simples cervezas o tequila, ¿no? Hay un documental que lo demuestra. Toda la banda está en estado de gracia, pero especialmente el joven batería de 19 años, recién reclutado. Se llamaba Michael Sirik.
Pues después de un festival con esa repercusión, supongo que su carrera despegaría ya a todos los niveles, ¿no?
Evidentemente. Su primer álbum, Santana, se coloca en el número 4 de la lista de ventas y después de algunas divisiones en el seno de la banda, el toque latino se impone para su segundo disco, que será quizá el más recordado de toda su carrera. La mezcla de jazz, de rock, de blues, de salsa, de otros ritmos latinos, pues nos da clásicos como Black Magic Woman, Samba Patí, que será muy recordado. Estamos hablando de Abraxas, álbum que contiene piezas como esta.
Qué bueno, ¿eh? Oye, ¿cómo va? Lo cierto es que Santana está ya en ese momento en la cresta de la ola, 6 semanas en el número 1 de la lista de ventas, con ese disco, con Abrasas, de 1970. Pero Carlos Santana empieza a experimentar ciertos cambios, ¿no?
Cambios, sí, sí. El éxito, por un lado, divide al grupo y Carlos Santana se interesa entonces por la espiritualidad y por la meditación. Durante la década de los 70 va a tomar otro nombre, se va a llamar Devadip, que significa la lámpara, la luz y el ojo de Dios. También, por otro lado, toma las riendas creativas de la banda y obtiene los derechos legales del nombre. En los 80, pues suele ser para estos grupos de los 60 un impasse en cuanto a éxito, se produce un bajón. Pero vuelve con más éxito, si cabe, a finales de los 90, con un superventas que es Supernatural, un disco con colaboraciones como esta con el grupo Maná y este Corazón Espinado.
Con este disco vuelve a obtener el número uno después de mucho tiempo, Urbano?
Yo creo que notamos que es una vuelta a los orígenes, ¿no? Es la guitarra de Santana suena muy parecida a sus inicios, con ese fraseo tan característico. Vuelve a los orígenes, al ritmo latino, a esa mezcla que le da la fama en su momento. La buena relación con sus paisanos de Maná y Fer Olvera, el cantante, así como otras colaboraciones con Eric Clapton, con el cantante Rob Thomas, con el que graba Smooth, pues le devuelven a ese primer plano. Su disco, este disco, Supernatural, permanece 12 semanas en el primer puesto del Billboard y obtiene 9 Grammys. A partir de ahí, pues mantiene un poco esta fórmula. Colaborará con grandes artistas, como había hecho antes, prestando su guitarra y su banda a una de sus principales influencias, que es el gran John Lee Hooker.
Ahí está esa guitarra de Santana. Bueno, desde hoy, 7 de junio, está disponible ya su nuevo álbum, Africa Speaks, con mucho toque africano y con la voz de la española Concha Buica, como decimos, de la que ha dicho maravillas, por cierto, en la presentación, sí. Comparando su voz con la de Nina Simone, Tina Turner o Aretha Franklin, nada menos, ¿eh? Sí, Santana ha dicho que el mundo va a flipar con la voz de Buica.
Se ha quedado a gusto.
Se ha quedado a gusto, sí. Flipando como siempre con la música, la buena música de Santana. Y también siempre flipando en positivo con lo que nos dicen los oyentes. Rosa Rosado, ¿de qué nos cuentan o qué nos hablan de lo que van a hacer el fin de semana?
¡Planes!
¡Uy! Ahora, planes.
Queremos planes de fin de semana, queremos que nos pongáis los dientes largos y que nos deis envidia. O algún plan que hayas hecho y que te gustaría recomendar, también es buena opción. Nos dicen aquí, como en Madrid no hay playa, nos iremos a celebrar el buen tiempo a unas piscinas naturales que hay en Rascafría. Hemos ido otros años y aún no habrá mucha gente.
Bueno, sí.
Eso siempre.
Puede ser que no haya mucha gente.
Sí, siempre está en el aire, tratándose de Madrid.
Exacto.
Bueno, Manuel tira para Mérida, ciudad patrimonio de la humanidad, se va de turismo el fin de semana. También dicen por aquí, fin de casero, que aprovecharé para cambiar armarios, a ver si es verdad que ya viene el 40 de mayo y guardo las botas de una vez. Otros, mira, esto se lo montan muy bien. Mañana toca barbacoa con los amigos. La semana pasada hizo mi hija la comunión, lo celebramos con la familia y esta semana toca invitar a los amigos a una buena barbacoa.
Claro, un fin de semana tú, otro yo.
Qué bueno, ¿eh? Uh-huh. Y mira lo que nos dice esta Ticia. Las personas con más éxito lo que hacen los fines de semana y fiestas de guardar es dedicarse íntegramente a disfrutar y a cuidar de los suyos, porque parte de ese éxito se debe generalmente a la gente que te rodea.
Muy bien dicho.
Tal cual.
Tal cual.
Oye, ni una coma le quito yo a esto, ¿eh? Bueno, y este oyente se va directo a la playa.
Buenas, soy Juan Luis, de Cádiz. Este fin de semana toca las playas del Palma, un paraíso de Cádiz. Tengáis buen fin de semana.
Fin de semana, sí.
Pues
qué
nada,
envidia, ¿eh?
Pues sí. ¿Para qué vamos a decir otra cosa, no?
No, no, sí,
ya
sí.
Nos gustaría coger carretera y playa.
Un poquito de colorcito, sí.
Bueno, recordemos que este próximo domingo, 9 de junio, es el famoso 40 de mayo. Ya sabes, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, suben las temperaturas. Y lo estamos celebrando contigo. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Nos lo cuentas en el 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Historias del dinero.
¿Cuánto dinero necesito para abrir mi tienda?
Basadas en hechos reales.
¿Me puedo permitir contratar a alguien?
Y en dudas reales.
¿Amplío mi local o vendo por internet?
Sea cual sea tu negocio, nos importa. Por eso te ayudamos a tomar las mejores decisiones. Descúbrelo en estardondeestes.com. Sabadell, estar donde estés.
Soy Carlos Overa. Si sientes que has perdido el deseo de estar con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil mantiene tus niveles de testosterona y el deseo sexual. Energisil Vigor, de PharmOTC.
Ahora y hasta el 9 de junio tienes en Carrefour y en Carrefour.es un 30% de descuento en toda la ropa, calzado, pijamas y ropa interior de hombre, mujer, infantil y bebé. Descuento en cupón canjeable en tus próximas compras. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma, es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España.
Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hola, hemos cambiado la imagen de marca de correos. Ahora es más simple, más moderna. Y queríamos comunicároslo a todos y todas. Porque como Correos es una marca de todos y todas, que igual dices, bueno, yo la veo parecida pero un poco más bonita. Que igual tienes razón, ¿eh? Pero es que teniendo en cuenta que hay más de 10.000 furgonetas de correos dando vueltas por las calles todos los días, 300 millones de logos en cosas y más de 30.000 carteros y carteras, que nuestra imagen sea un poco más bonita es más importante de lo que parece, ¿no? Los nuevos tiempos llegan por correos.
Pues estuve el otro día viendo el Corsa y me parece divertidísimo, casi tanto como mi amigo Juan.
¿Pero a tu amigo Juan le puedes conectar el móvil?
No.
¿Y te ayuda a aparcar?
Hombre, lo intenta, pero...
Pues yo me quedo con el Corsa.
Diviértete al volante de un Opel Corsa por 9.900 euros con 4 años de garantía solo hasta el 9 de junio. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cedelem S.A.U. Consulta condiciones en opel.es.
Doctor Tocadens, ¿por qué es importante controlar nuestro colesterol?
El colesterol malo que todos conocemos se acumula en nuestras arterias impidiendo poco a poco el paso de la sangre. Gracias a su composición, Oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
Estábamos tardando.
He tenido demasiada paciencia.
Y por fin ha llegado.
Caballeros, bienvenidos.
La oportunidad de ver en 13 toda la filmografía de un mito de la gran pantalla.
¿Quién es Bruce Lee?
Soy yo.
Cada tarde a las 3, de lunes a viernes, una película de Bruce Lee.
No pienses, siente.
Vi 13, my friend.